Ahora sí.
Ya está. No, desconectado.
¿Se oye ahora?
Jolín, vaya día más accidentado para empezar.
Vale, disculpad, ¿eh?
Bueno, pues como os decía, he empezado unos minutos tarde porque por un problema de mayúsculas, minúsculas con la clave me la ha bloqueado durante unos minutos y no he podido acceder hasta que me ha dejado entrar. Bien, como... disculpad. Por ello, como os decía, estuvimos viendo el mundo presocrático, el mundo en el que el arjé o el principio tiene que ver con algún elemento natural o alguna de sus leyes, como sería, como lo estamos comentando aquí en clase, con los pitagóricos que encontrarían en el número eso capaz de generar el orden, capaz de generar ese principio, ¿no? Eso que hoy en día los físicos modernos consideran que es, por ejemplo, la gravedad. No entienden el universo sin la gravedad. La gravedad fue la que poco a poco fue deshaciendo el caos hasta que todo entró en órbita. Las distintas fuerzas entre masas pues lo dejaron todo ya funcionando. Tampoco conocemos dónde acaba el universo ni dónde empieza, pero bueno, más o menos nos hacemos una idea, ¿no? Bien, entonces estuvimos viendo para... acabaremos... Todo empezó con Homero y los poetas, los misterios órficos, acordaos que ya tenían alma, un alma o algo interior que es nosotros. Una imagen, parece que es una tontería esta que os pongo de las condiciones sociopolíticas y económicas favorables, pero estamos en una época en que Atenas, bueno, los helenos, dominan el Mediterráneo. Y por lo tanto, tienen confianza en sí mismos, tienen dinero. Tienen colonias, porque ya vimos que nacen las colonias. Y tienen un concepto clave que es su conciencia de pertenecer a una ciudad, a una polis. Porque en esas polis tienen unas normas legales que cumplen. No es un sistema arbitrario en que un señor piensa una cosa y hace lo que quiere porque él dicta las leyes. No. Esto parece que no es una tontería, pero hace mucho. Ya veremos. Eso era... pues la patria de Filipo II de Macedonia, los macedónicos eran los únicos helenos que tenían monarquía, los demás lo veían como tíos raros, como gente muy rara, pero es que el hijo de Filipo II fue un tal Alejandro que acabó siendo Magno. ¿Y quién educó a Alejandro el que acabó siendo Magno? Un señor que era macedónico, que por eso no pudo enseñar dentro de Atenas, llamado Aristóteles. Ni más ni menos, ¿no? Pues está todo un poco relacionado. Ya veremos qué ocurre cuando estas condiciones sociopolítico y económicas fallen. De aquí unas tutorías. Como siempre, recordar, las escuelas, los materialistas, el arjé, la naturaleza, lo que vimos, el movimiento, no movimiento de Heráclito frente a Parménides, ¿no? La realidad inaccesible a los sentidos, es así, y aquí hay un concepto que va a coger Aristóteles. La auténtica realidad podemos captarla. ¿Nosotros podemos volar como los murciélagos sin ver un pimiento y no pegarnos una torta? No. Ellos tienen otra realidad. Los animales tienen otra realidad. ¿Tenemos el olfato de un perro? No. Es decir, nosotros hemos conformado el mundo a lo que nuestros sentidos nos dan. Claro, ellos ya decían, no decían esto, pero sí lo que decían es que la auténtica realidad se nos escapa a nuestros sentidos, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Búscala en algún lado. Ese lado será el mundo superior. Los mecanicistas o pluracistas, ya lo vimos, a Empédocles, Anaxágoras, las homeomerías, que este es el nombre que le dio Aristóteles, y Leucipo y Demócrito, el atomismo, ¿no? el concepto de azar como movimiento. Y otro concepto, el vacío. Si os acordáis, ahora la física moderna, si os ha caído así, ahora resulta que la nada no existe. Ahora es la materia oscura. Pero es materia. ¿Por qué? Porque hacen cálculos y si existiese realmente el vacío, no le salen los números. Han tenido que decir que lo que es vacío no es vacío. Eso que lo explique uno de ellos, ¿no? Pero, a ver, entendemos nosotros, como simples mortales, entendemos que si yo he de pasar por un sitio como haya alguien, me lo cargo, choco con él, ¿no? Necesitamos un vacío para movernos. Este es el concepto de Demócrito. Los átomos necesitarán algo, pero claro, hoy en día hay gente que, otros autores que no vemos van a decir que no puede ser, porque todo tiene que ser materia. Y estamos ahora en esta discusión de estos presocráticos, lo podéis ver en lo moderno hoy en día. Finalmente, ya acabamos el tema, para empezar rápidamente con lo demás, y saltamos. Hemos visto este mundo presocrático, que tenéis ahí los principales datos de cada una, y pasamos a un señor que era un sofista, que era un personaje, en fin, debía ser digno de conocer, que es Sócrates y el mundo sofista. Después de las guerras médicas se llaman así no porque hubiese un conflicto en sanidad, como sabéis, sino que porque los persas, para los helenos, eran los medos, ¿no? Era la guerra contra las invasiones persas que hicieron, ¿no? Y las batallas de Maratón, Platea y Salamina alcanzó su apogeo. A partir de este momento empieza una cuestión. Es el momento de la democracia ateniense. Que esta democracia ateniense, hasta que no hubo la invasión persa, estaba muy limitada, sería una democracia censitaria, solo a los ciudadanos de Atenas. ¿Qué ocurrió con todos los que vivían? Dijeron, vale, queréis que luchemos en las trieres, en las galeras, queréis que demos la vida por vosotros, queremos los mismos derechos. Es lógico, ¿no? Entonces, a partir de ahí, sí que participaron en esa vida pública. Es el momento de esplendor. Claro, ahí ya no solo es un grupito de personas que se lo guisan y se lo comen. Ahora ya participa todo el mundo. ¿Y qué hay que hacer? Contratar asesores políticos. Porque al fin y al cabo los sofistas, sofos es sabio. Pero acabaron derivando a esta gente que a veces ves a algún político del país que sea que te suelta un razonamiento tan entrevesado que dices, ¿de dónde ha sacado esto? Pues era gente especializada en darle vueltas a los argumentos porque ellos eran sofos, eran sabios del lenguaje. Claro, esta gente empezó ¿a qué? A proporcionar los primeros pasos de la lógica. Si A es igual que B, y B es igual que C, A será igual que C. ¿No? Bueno, pues todo esto se empezó a, en el lenguaje, pues en todo lo que es la retórica, todas estas argumentaciones, que si es falso, que si no, empezó con esta gente. Os comenta algunas cuestiones, ¿no? La palabra sofista significó sabio y se designaba a los siete sabios a Pitágoras y cuantos se distinguieran en cualquier actividad. Eran sofistas los que hacían profesión de sabiduría y la enseñaban mediante remuneración. Ahí apareció el negocio de la escuela. Siempre lo digo así en plan broma, pero son ellos los que por primera vez empezaron a cobrar, porque hasta ese momento la gente se reunía y hablaba. Eran grupos de amigos o lo demás, ¿no? Los sofistas conectan bien con la tradición educativa de los poetas y a partir de ahí fueron los primeros que suscitaron la conciencia del valor educativo del saber. Y el término paideia, que significa cultura en común, fueron los que llevaron hacia eso. Esto es un poco lo que vamos a ver. Son personajes que confían en la razón. A ver, si a nosotros nos quieren convencer, nos van a decir algo que pueda ser lógico. Esto es así, lógico. Luego, si nos están colando alguna hoy en día de moda fake, en alguno de los puntos, eso ya no lo sabemos, pero que al menos cuando nos lo digan nos suene bien. Eso es el sofismo, vale. Confianza en la razón, libertad de espíritu para conocer. En el siglo de Pericles y la polis. En Pericles, a partir de las guerras medas, o sea, el Partenón nunca se hubiese hecho si Pericles no hubiese sido un poco, digamos, lo hubiese dado, hubiese retraído alguna parte del dinero destinado a las flotas para hacer el Partenón. Porque después de que los persas hubiesen destruido la ciudad. Destruyeron sus templos sagrados y quiso hacerlo todavía más grande, ¿no? Muy bien. Desarrollo de la educación, difusión de las indagaciones y hay una cuestión fundamental para no entretenernos mucho con esto, que es que salen de la ciudad. Hasta ahora hemos visto lo que os he dicho, los bárbaros era el vecino, no tenía por qué ser de otro lugar extraño. A ver, es como si aquí en Mallorca, si uno es de un pueblo, como venga otro del pueblo de al lado, ya es una especie de extraño. Pues yo qué sé, cualquier pueblo viene otro, yo soy de este al lado, y tú qué haces aquí, ¿no? Es un poco todavía ese concepto, porque yo era ateniense, y si me venía un tebano, para mí era un bárbaro, un extranjero, porque no era de mi ciudad. Esa es la idea, ¿eh? O sea, bárbaro no era el que venía de Oriente o el que venía de África o del norte de Europa. Era el vecino que lo tenía a 20 kilómetros. Ese para ellos ya era bárbaro, era extranjero. No tenía las mismas leyes que su polis, que su ciudad. Eso hay que tenerlo claro. Muy bien. ¿Y los sofistas qué hacen? Pues cogen y empiezan a circular entre las ciudades. Por lo tanto, empiezan a expandir una idea de comunidad. Esto es un cambio también sustancial porque las ciudades, a la par, este cambio, a la par en que los helenos se tuvieron que unir entre ellos para combatir a los persas. Luego ya se encargaron ellos de matarse entre ellos luego, como siempre pasa, ¿no? Pero salieron de su aislamiento y se unieron en distintas ligas para combatir a los persas y luego ya entre ellos ya se dieron. Pero bueno, ahí es este proceso en que la polis deja de ser el núcleo y hay una conciencia, digamos, de que pertenecen a un mismo grupo de personas que tienen unas ideas más o menos parecidas, ¿no? Muy bien. Y otro problema fundamental es que todos los que estaban buscando, esto va acá, todos los que estaban buscando los problemas, o sea, la solución, el arjé en la naturaleza, no daban con la solución. ¿Qué podemos encontrar ahí? Bien, vamos a ver la evolución espiritual. ¿Por qué la idea de alma? Lo estamos comentando mientras pasaban estos minutos. Si cogemos a Hesiodo, la Ceogonía, lo primero que hace es la cosmogonía. Gone, origen, de gen, viene ahí, y cosmos, el origen del cosmos. Y dice que primero era el caos. Y Gea se unió a Urano. Y a partir de ahí empezó todo. Gea, la Tierra, materia, y Urano, algo, atmósfera, espiritual, lo que queráis, inmaterial. Pues por lo tanto ya dentro del espíritu griego existe Gea. Superior. El hiperurano que decía Platón es totalmente real. Lo que pasa que mis sentidos no están. Hay dos partes. Y los elementos materiales no me sirven. Tiene que haber una parte espiritual que sea lo que realmente valga. ¿Y dónde estaría esa parte? ¿Esa parte va ligada al ser humano o es independiente? Lo lógico pensar que va ligada a nosotros. Y esto es lo que se denomina periodo humanista. Porque ya no busco fuera de mí, busco en el ser humano. Aquí hemos dado un cambio fundamental, ¿no? Por lo tanto, el hombre es el centro. Ya no busco en otro lado, sino que nosotros, los seres humanos, El género Homo sapiens, ya como le digo a los alumnos, a veces mucho no, pero el género Homo es el centro de todo. Por eso es periodo humanista, porque el Homo es el centro de todo, tanto en el apartado de conocimiento o espiritual como en el de las leyes. Si tenemos una ciudad que se rige por unas normas democráticas, esas normas están hechas para favorecer a nosotros, al Homo, ¿no? O sea, es este conjunto, estamos en este siglo de Pericles, en el que se dieron toda esta serie de características que permitieron empezar a pensar que realmente el centro del universo, en plan egoísta total, somos nosotros. A partir de aquí podemos entender cómo funciona el sistema. Muy bien. Los sofistas eran, momento, ¿qué pretendían? Pretendían, evidentemente, proyección social, porque esa sí. Se oye. A ver si se oye. Debe ser la pila que es esta. Igual soy yo que lo estoy. Si me oís. Si lo dejo aquí encima y no lo toco, igual se me oye mejor, porque a veces es que roza con el jersey. No, es eso. Si lo dejo así, me oís, tal como está, y no lo toco y no se moverá. Lo he puesto encima de la mesa, si me oís, como lo tengo delante, así no lo muevo y no habrá interferencias. Pues lo... Bueno, me acerco un poco más, no pasa nada. Pues estuviese comiendo sopa, realmente. Bien, lo que os decía, el prestigio de los sofistas les llevó a un ascenso social. Y el ascenso social venía ligado a un ascenso económico. Entonces vieron ahí una mina de oro. Y eso les llevó a perder la razón y acabaron convertidos en eso, en auténticos asesores políticos o gente que se inventaba las mil y unas para las tretas de las ciudades y demás, ¿no? Bien. ¿Por qué? Porque su arte era el arte de la persuasión. El hombre público tiene que encandilar. Da igual lo que diga, eso es lo de menos. Aunque nos esté contando que nos va a cortar el cuello a todos, pero si me lo corta, me lo cuenta bien, me lo dejo cortar. Imaginaos lo que hubiese sido esa gente con las redes sociales, lo que hubiesen hecho, ¿no? Vale. En ese primer momento esta gente, pues era la base intelectual y carismática de lo que era ese momento, pero acabarán haciendo, pues lo que hoy en día está tan de moda, las fake news, manipulación social. Argumentos falsos, capciosos, es decir, toda esta serie de cuestiones. No os pone mucho, os pone algunas cosas, lo miráis vosotros, y entre todos estos, pues había algunos que no estaban de acuerdo. ¿Por qué? Porque decían una cosa que lo vemos hoy en día en todos los países en los que hay democracias que funcionan así. La verdad depende del sujeto y de la interpretación que hace de la realidad. Es echarle morro a la vida, básicamente, ¿no? Y eso lo vemos constantemente. ¿Qué es el bien o el mal? Lo veremos en el helenismo. Hay algunos que decían que el bien es aquello que a mí me va bien. Que a ti no te va bien, pues que te vayan... porque eso para mí es el bien, punto. Cada uno lo valora de una manera. Por lo tanto, son escépticos. No se creen nada. Y también relativistas. porque tienes que ser muy relativista para solo pensar en lo que a ti te favorece, ¿no? En cualquiera de los ámbitos. Es así. O sea, hoy en día les diríamos espabilaos. Que van aprovechados lo que queráis, pero en el examen no lo pongáis así. Ponerle eso, relativistas y escépticos, que queda más fino, ¿no? Pero es un poco la idea esa. O sea, acabaron haciendo toda esta serie de cuestiones. Con esta evolución hasta ese nivel, aparecerán los eristas o nihilistas y los sofistas, porque un sofisma, ¿qué es? Es una fake news elevada a categoría de verdad. Un sofisma es un razonamiento falso y capcioso, malintencionado, disfrazado de bellas palabras. Eso es un sofisma. Claro, pasar a ser, si tú eras sofista porque tú representabas el saber y acabas representando al chorimangui que te quiere engatusar, hay una evolución de los sofismas, ¿no? Del sofismo como filosofía. Entonces, eso es lo que tenéis que tener claro. Y ya os digo, hubo un personaje que no estaba nada de acuerdo. Bien. Con todo esto, los sofistas lo que hacen es dirigirse a nosotros. A dos cosas. A lo que piensa y a lo que desea. Dime que te gusta, que te lo voy a dar. Pero vota a mí. Vendría a ser. El ideal político no ha cambiado en 2500 años. Y ni cambiará. No sé cuándo el ser humano acabará con el mismo, pero de momento sigue así, ¿no? Muy bien. Con esto, la filosofía cogía este camino humanista o antropológico. Antropos, antropú, es hombre. Y logos, conocimiento. Claro, no solo es la razón la que desarrollas. Tienes que desarrollar también qué es el ser humano para saber dónde hacerlo. Bien. Es un camino antropológico práctico y en este punto vamos a ver muy rápido, porque estos autores lo dejo. Protágoras a veces sale, pero bueno, Protágoras y Gorgias son dos de los personajes de un diálogo de Platón. Vamos a verlos rápidamente. Algunos sofistas de la época. Tenéis aquí, en internet digo que es la pera para estas cosas, del siglo IV al siglo V Gorgias y luego los demás ya del siglo V, es ese momento que os digo, de los años 400, de la época de Pericles. Bien, Protágoras murió en un naufragio y fijaros los nombres de las obras. Razonamientos demoledores o sobre la verdad. ¿Qué es la verdad? Podríamos hacer algunas tutorías sobre qué es la verdad en la historia de la filosofía, ¿no? Ya os digo, imaginad lo que era la verdad para Protágoras, siendo sofista, ¿no? Aquello que es útil, lo veremos. Su máxima es el relativismo. Todo es relativo. La carta magna del relativismo occidental es una frase suya. El hombre es la medida de todas las cosas. Dicho así, queda muy bien. Vamos a ver lo que sigue. De las que son en aquello que son y de las que no son en aquello que no son. Me gusta por lo bien que te explicas. ¿No? Es decir, el ser humano se convierte en el centro. Si el ser humano se convierte en el centro y somos muchos seres humanos, ¿puede haber una única verdad? No. Niega la existencia de un criterio absoluto que discrimine entre lo que es el ser y el no ser. Por lo tanto, para un sofista, ¿cuál es el único criterio válido? Lo que percibimos. Lo que hemos visto antes. A mí eso me va bien. ¿El criterio válido cuál es? Ande yo caliente, ríase la gente. Básicamente, hoy estoy así de refranes. Pero esa es la idea del sofista. O sea, claro, comparado esto con lo que veremos, la reacción de Sócrates, Platón y Aristóteles, que dirán, no, tiene que haber algo que sea bueno y todos hemos de entender e intentar hacerlo de esa misma manera. Eso será lo que dirá Kant con el imperativo categórico, que lo veremos ya en el curso siguiente. la filosofía moderna. Es decir, Kant lo que decía es, todo lo hemos hecho. A ver, pórtate bien al niño. No se porta bien, no vas al cine. El niño se porta bien, va al cine. Claro, el niño se porta bien porque sabe que tiene que portarse bien, o se porta bien porque si no, no va al cine. Se porta bien porque si no, no va al cine. Pues eso sería una ética que está, digamos, gestionada por el interés. Sin embargo, esta gente empieza a plantear, que es lo que hará Kant, que tiene que haber una ética que sea per se. Así, te portas bien porque tienes que portarte bien porque estás en sociedad, por ejemplo. Esto es un poco la idea. Vale. Ya tenemos a esta gente que las percepciones es lo que interesa al ser humano. Bueno, es así. Muy bien. ¿Cuál era su definición de sabio para Protágoras? Sabio es aquel que conoce aquello relativo que le es más útil. Egocentrismo y espabilados. O sea, es que era una gente que es así, ¿no? Con su definición de sabiduría, saber reconocer aquello que es nocivo o es útil para la convivencia ético-política de los hombres, y en saber demostrarlo a los demás, convenciéndolos de ello. Claro, pero él tiene su verdad. ¿Qué es más nocivo o útil para la convivencia? Lo que yo digo. Entonces, no tiene por qué ser. Es un poco la mentalidad de estos personajes. Luego tenemos a Gorgias. Él sobre el no ser. Gorgias todavía le echa un poco más de morro, por decirlo suave. Sus principios. Nada existe. Si nada existe, ¿hay alguna verdad absoluta? No. Ergo puedo decir y hacer lo que me dé la gana, que será mi verdad. Punto. Si existiera, no se podría conocer, porque ya hemos visto que mis sentidos no lo pueden saber todo. Y vamos a la tercera parte del argumento de Gorgias. Y si fuera posible conocer el ser, no podríamos comunicarlo porque no tendríamos palabra. Por lo tanto, hago lo que me da la gana. Esa es la cuarta parte, esa sería la conclusión, ¿no? Es decir, si partimos de esta base de que todo es relativo, de este relativismo, el campo puedes ir hacia donde quieras. Y es lo que les pasó a esta gente. O sea, ellos lo que pretendían con esto era investigar la mente humana, era investigar el razonamiento. Pero llegaron a unos puntos totalmente absurdos en este sentido. Aunque ya os digo que la clase política actual del planeta, vamos, se los debe conocer al dedillo. Muy bien. No pudiendo llegar a la aleceia o verdad absoluta, porque este es otro de los conceptos que los griegos desarrollan. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es lo bello? ¿Qué es lo bueno? Vimos al principio que los griegos desarrollaron el concepto neutro. Tú puedes hablar de bondad, belleza, lo que quieras. Pero una cosa es la belleza que puede haber, yo que sé, en este lápiz que tengo aquí delante, no hay mucha, la verdad, pero bueno. Y otra cosa, si yo os comento, es que lo bello, automáticamente vuestra mente se os va a algo más allá de cualquier objeto. Se va al concepto. Esto es lo que ellos desarrollaban. Esta verdad absoluta sería un concepto a la que el sabio, lo veremos con Sócrates y Platón, pretende llegar. Bueno. Solo puede analizar la razón, por lo tanto, como la razón solo puede analizar lo que hay, una misma acción puede ser mala o buena según quien la haga. Y si eso no es manipulación, que venga Dios y lo vea, ¿no? O sea, si lo haces tú es malo y si lo hago yo es bueno. Claro, eso, otras escuelas filosóficas luchaban contra eso. No puede ser, porque es que es lo que ocurre, ¿no? Algún dictador dice, esto lo estoy haciendo y está bien porque lo hago yo. Tú porque tú no padeces lo que estás haciendo, pero entendéis un poco la implicación que lleva este tipo de actitudes. Bien, muy bien. Para él, que no existe nada, Gorgias, todo es falso. Muy bien, no tenemos universo, no tenemos nada, no hay nada que agarrarse. ¿Qué le queda al ser humano? Por eso es el giro antropológico. ¿Qué nos queda? ¿Qué nos diferencia de los demás seres? La palabra. De alguna manera, para esta gente, la palabra sería ese arjé, ese principio que nos haría ser como somos. ¿Lo veis? O sea, llegando, ya os digo, todos estos razonamientos que yo les he llamado, les he puesto todos a caer de un burro, no es que lo hiciesen para hacer eso. Lo hacían porque le daban tantas vueltas al pensamiento que llegaban a esa conclusión que realmente no puedo conocer. Realmente no podemos conocer el origen del universo. Mucho Big Bang, pero ¿qué estalló? Si es que estalló algo, porque ¿estás seguro que fue así? Sí, porque había, bueno, ¿qué había? ¿Un miniátomo? ¿Había algo parecido a 20.000 soles? No había. ¿Qué era? Eso no se sabe. Entonces, si cogemos y vamos alargando el conocimiento hasta llegar al último conocimiento, nos damos cuenta que no. Hoy les decía la broma a los críos que tenían examen, les decía, vosotros, cuando os pongo el examen, os convertís en filósofos. Me miraban todos raros, porque les toman el pelo. Digo, sí, vosotros sois como Sócrates. ¿Cómo Sócrates? Ya saben quién es, pero bueno. Sí, porque tenía aquella frase de solo sé que no sé nada. No lo decía en el mismo sentido, básicamente, ¿no? Porque el filósofo, a base de estudiar, se da cuenta de todo lo que hay detrás. Esto que no lo estudia, pero en fin, ¿no? Pues, es decir, todo esto que estamos viendo, tenéis que entenderlo, que lo hacían para intentar analizar el ser, para intentar analizar al ser humano. Lo que algunos lo aprovecharon para hacerse de oro, que son los que causaron mala fama a estos movimientos. La retórica, si la palabra es lo máximo, es el arte de persuadir. Y luego estaba la poesía, que sería un engaño poético, porque la poesía es un juego de palabras. Entonces, esto era el concepto que tenían ellos. Recordad que los primeros filósofos en Grecia hablaban en verso, porque no estaba desarrollada todavía la prosa como corresponde. Otros sofistas, os pongo aquí alguna cuestión de ellos, vamos a entrar ya con Sócrates, porque si no, vamos a ver. El resumen, escepticismo, relativismo, individualismo, la percepción es lo que percibimos, no la cosa en sí, y el impulso de la naturaleza. Muy bien, este periodo humanista, la razón, todo relativo, diferencian entre derecho natural o derecho positivo. El derecho natural para ellos era el orden, el cosmos. Y el derecho positivo es el que sale de nuestras cabezas, las leyes que nos damos nosotros. ¿Cuál está por encima? En su pensamiento estaba por encima el derecho natural, porque si es del universo, nosotros que somos unas pulgas, ahí en ese mundo, lo que pensemos tendría que tener fallos, ¿no? Entonces empiezan a diferenciar entre lo que es el mundo en general con sus leyes y sus normas a lo que es las normas que nos damos nosotros como seres humanos, ¿no? Bueno, rechazan también los viejos dioses, están de Zeus hasta las narices, no me extraña, porque Zeus era, en fin. Y aquí tenéis un cuadro en el que se reproduce el momento en que Sócrates se toma la cicuta. En esta imagen falta un filósofo, que es Platón. Platón era discípulo de Sócrates, y luego Platón tendrá un discípulo llamado Aristóteles. Por lo tanto, la transmisión fue directa entre estos tres, ¿no? Frente a todo esto del relativismo, Sócrates mantuvo una postura firme en el respeto a la norma que se había dado a la sociedad. Y de hecho, Sócrates se debió a la cicuta porque no estaba dispuesto a renunciar a sus principios. Se la hicieron tomar, lo condenaron a muerte. Tenía fácil porque sus allegados, la gente que lo apreciaba, le había puesto una embarcación, que era lo habitual, y salir por piernas. Y luego ya, al cabo de unos años, cuando había pasado, venga, va, vente, que había sido un calentón, vale, ya está. Pero no, él quiso respetar lo que había defendido, que era el respeto a la ley, me guste o no me guste. Esa es una de las grandes aportaciones de Sócrates. Vamos a verlo rápidamente. Condenada a muerte por impiedad en el 399, corromper a menores, en el sentido de meterle en la cabeza ideas raras, es decir, que no aceptasen a los 100 tiranos y que fuesen respetuosos con las leyes y cosas de estas, ¿no? Y luego no creer en los dioses, aunque Jenofonte, que era amigo suyo, cuenta historias de Sócrates, que el Sócrates más cercano, y sí que hacía los sacrificios a los dioses, pero bueno, basta que te condenen, ya sabemos cómo va, ¿no? Cuando el sistema no es que sea muy exquisito judicialmente, te cuelan ahí lo que sea y con eso te vas al otro barrio. Muy bien. Tiene dos etapas. La primera etapa está dentro de este mundo que hemos visto hasta ahora. Cercanos a los físicos y los sofistas, sus enseñanzas, los discípulos las fueron tomando y eran propias de estas escuelas. Pero evolucionó en su pensamiento. Quiso desarrollar la lógica, lo veremos ahora. Y Platón lo convirtió, los primeros diálogos de Platón se tendrían que llamar Platón adulando a Sócrates, porque Sócrates es el maestro, es el que está ahí todo el tiempo, ¿no? Jenofonte, ya lo he comentado, que es un historiador, ¿no?, que lo conoció personalmente, además fueron compañeros de guerra y todo. De hecho, Sócrates salvó a Jenofonte de morir y estas cuestiones, o Aristóteles. Muy bien. ¿Por qué os he puesto que es una auténtica revolución espiritual el mundo socrático? Vamos aquí a marcha martillo. Bien. Muy bien. ¿Qué ocurre? Va a dar la vuelta. Los sofistas... No existe una verdad universal. Muy bien. Él dice que sí. Esto le lleva a investigar el problema de cómo conocemos. Entonces empieza a pensar cómo conocemos. Cree en definiciones universales. ¿Por qué? Porque el mundo ya no es lo que me es lógico, sino que el mundo lo puedo pensar desde mi mente, la abstracción conceptual. Yo puedo imaginarme las cosas, puedo razonar las cosas. Si mi razonamiento es correcto, eso será verdad. Esto es fundamental. Bien. Esto le llevó a dos cuestiones. Lo que siempre es lo universal. ¿Puedo verlo? ¿Los sentidos me dejan verlo? No, padre. No te dejan verlo, pero tu mente te permitirá afirmar que puede ser porque nuestra lógica nos permite llegar y afirmar que es así. Bien. Y lo universal le proporciona la realidad. Esta lógica universal, que algo sea universal, eso tiene que ser real. Lo hemos visto antes, bueno, muy rápido, ya si habéis leído a Parménides, lo que es y lo que no es, qué es el ser, qué es la existencia, ¿no? Entonces, coge estas cuestiones y si hay algo universal, tiene que haber una realidad universal. El cristianismo llamará a Dios. El islamismo lo llamará Alá y el judaísmo, ya lo veremos en la segunda parte, Mahoma. Porque ya veremos cómo todo esto, las religiones del libro, lo quisieron coger. Muy bien. Sócrates se va a dedicar, a través del pensamiento lógico, a intentar deducir lo que sabemos. En primer lugar, ellos tienen claro una cosa. Estamos llenos de apriorismos y de cuestiones raras. O sea, nosotros creemos algo desde un aprendizaje que tenemos y damos por válido cosas que a lo mejor no lo son, o al revés. Entonces, él se propone una cuestión. Vamos a borrar de la mente todos los datos malos, vamos a dejar el disco duro en blanco y vamos a poner la información como Dios manda. Eso es lo que pretende, ¿no? Bien. ¿Por qué? Porque él opina que para poder obrar bien hemos de conocer lo que está bien. ¿Y cuál es la máxima de los griegos? Hay que vivir conforme toca vivir. es decir, conforme a las normas de la naturaleza. Hay que vivir según la naturaleza, porque eso es el derecho natural. Si el derecho natural es el cosmos, es orden, hay que vivir conforme a eso, porque eso es lo perfecto. Nosotros, seres humanos, somos unos pringados que hacemos tonterías. Tendría que ser, dicho muy rápido, lo que tendría que ser. Muy bien. ¿Cómo lo hace? A través de la mayéutica. Borramos todo, dejamos todo nuestro conocimiento aparte y empezamos de nuevo. El solo sé que no sé nada, ¿no? Bien. ¿Cómo lo hace? Desde la inducción. Es imperfecta, evidentemente, porque estamos al principio de la lógica. Pero empieza a preguntar a la gente y empieza a buscar los puntos débiles del razonamiento. Y claro, tú estás convencido de algo, pero si te empiezan a pegar puñaditas por aquí y por allá y tal, llegas a dudar. Entonces, si dudas, no puede ser verdad. Vamos a eliminarlo y vamos a empezar de nuevo para ver el qué, ¿no? Es un método inductivo, pero bueno, funcionaba, ¿no? Esto lo saqué por internet, que es un chiste que es genial, porque lo hacía así. Ha llegado el momento de nuestro diálogo, ¿estáis preparados? Sí, Sócrates. Y el otro. Qué bien, ahora es cuando Sócrates nos hace pregunta y que nos hace quedar como imbéciles. Es la parte que más nos gusta. Esa era la idea. Yo sé esto. ¿Estás seguro que lo sabes? Y empezaba a inquirir por aquí, por allá, por esto, tal, hasta que provocaba la duda. Los diálogos socráticos es eso. Claro, entonces te das cuenta que dices, ostras, yo me creía que esto era así. ¿Y si no lo es? Bien, pues vamos a empezar de cero y vamos a ver eso cómo es. Es decir, intentar eliminar todos los virus posibles del programa. Por utilizar términos modernos. No, muy bien. Primero, ¿cómo lo hace? En el libro lo tenéis bastante más ampliado, pero es que ya veis que no hay manera de acabar. Una refutación. Sócrates, a base de las preguntas, llegamos a reconocer que no sabemos nada. Por lo tanto, ¿esto qué es? Sería una nueva definición de algo, ¿no? Habría que definir nuevamente lo que nosotros creíamos. El concepto que sea, el bien, la belleza, la bondad, el respeto a las normas. Todo esto eran temas que él tocaba. Están ahí, en Jenofonte hay unos diálogos suyos que son, está muy bien en este sentido porque muestra, como si estuviesen tranquilamente paseando por el Borne y van hablando de eso. Y como, pues sí y tal, pero tú me has dicho que esto es así, sí, pero acuérdate, ostras, pues sí, mira, no lo había pensado de esta manera. Ir cambiando un poco la de esto. Después, venía la parte de la mayéutica. Mayéutica es parto. Su madre era partera. Y él concibió eso como el parto de un nuevo ser, de un nuevo conocimiento. ¿Cómo es eso? Él, una vez te ha dejado en ridículo, por decirlo rápido y mal, o sea, ya sabéis que os digo esto para que os quede la idea clave, pero ya está, ¿no? Una vez te has dado cuenta de que realmente no tienes ese conocimiento, con otras preguntas sigue preguntando y te ayuda a construir el edificio del nuevo razonamiento, libre ya de todos esos virus, de todas esas manías que tenías porque te las han inculcado, o bien en casa, la religión, la ciudad, lo que sea. Eso es lo que quería hacer, ¿no? Eso también, otro de los puntos que os pone, es que le llevará a descubrir, no, o sea, a desarrollar la lógica. Porque la lógica es todo por orden, ¿no? Poco a poco lo irá llevando. Bueno. Muy bien. Si tiene que haber algo universal, es lógico que piense que tiene que haber algo en el hombre universal. Bien. A diferencia de los sofistas, pues que todo es relativo, él dice que no, que tiene que haber una esencia. Psique. Un espíritu, una esencia, un alma, un no sé qué, dale el nombre que queráis. Tiene que haber algo más que pura materia. Y eso sería lo eterno. Ahí estaríamos con Parménides y la materia sería Heráclito. O sea, el cambio sería eso, ¿no? Muy bien. ¿Cómo poder llegar a eso? preguntándose algo que todavía no tenemos respuesta. ¿Cuál es la naturaleza y la realidad última del hombre? ¿O cuál es la esencia del ser humano? ¿Qué hacemos aquí, en este mundo? ¿Somos gusanillos que aparecemos, nos creemos los dioses del universo y después desaparecemos, o hay algo más? Estas son las preguntas de la filosofía que no se responden todavía. Muy bien. Entonces, según este planteamiento, lo universal sería algo eterno, algo que no se modifica. Y eso tendría que ser el alma, el espíritu, que es lo que no cambia, ¿no? Muy bien. Y esta alma es lo que nos distingue de los demás seres vivos. Tampoco los demás seres vivos nos han podido decir, un momento, que yo tengo mi alma. A lo mejor si pudiesen hablar, nos llevaríamos alguna sorpresa. Pero bueno, de momento es así, ¿no? Muy bien. Os he puesto esto que no es el demonium presocrático. El daemonium presocrático, porque demonio, es espíritu. Luego nosotros le tenemos un espíritu malo. Pero el daemonium es, no sé, el Pepito Grillo. La representación típica del ángel bueno y el ángel malo. El daemonium es esa voz interior que tenemos. Es ahí. Y él dice que el alma no es esa voz interior, sino que es algo real, porque lo universal es real, y es la razón y sede de nuestra actividad. Es decir, nosotros somos lo que somos por el alma. Muy bien. Luego, hasta la época moderna, buscarán el alma, a ver dónde está, en qué parte del cuerpo. Todavía no lo han encontrado, ¿no? Pero están en ello. Están buscando todavía. Claro, es esto, ¿no? En la época de Descartes, pues la glándula pineal, que fue el último que descubrieron, dijeron, tiene que estar aquí porque en otro lado no la hemos encontrado. Es así, ¿no? Muy bien. Entonces, tenemos un mundo espiritual, un mundo eterno, que es nuestra alma. Y tenemos una idea fundamental de nosotros mismos, que es el yo consciente, que es nuestra personalidad y nuestra conciencia de nuestra propia existencia. Y esa existencia tiene un carácter intelectual, pero también moral. Y estas ideas básicas es lo que configuró Europa a lo largo de todos los siglos hasta hoy en día, básicamente. Que luego los europeos, pues a partir del siglo XV y XVI, lo expandieron por todo el mundo, a base de conquistas. ¿No? Que si hubiese sido otro pueblo, hubiese sido al revés, ¿no? Muy bien. Por lo tanto, decía, si el alma es la esencia del hombre, enseñar el cuidado del alma es el fin último del educador. Muy bien. Y ahí tenemos definición de hombre para Sócrates. El hombre es aquello que se sirve del cuerpo y la psique o alma. Por lo tanto, hay en el templo, en el oráculo, había una frase que era «Nos quise auton, nos que te ipsum», en latín, «conócete a ti mismo». Porque esto, todo este interiorismo viene también de esta parte órfica, de estos misterios, en el que se indagaba sobre la auténtica naturaleza de cada uno de nosotros. Porque, a ver, ¿qué ocurre en la adolescencia? Cuando no sabes ni quién eres, vas como pato decapitado. Vas dando saltos. Luego, poco a poco, te vas centrando, ¿no? Pues era un poco la idea esta. Muy bien. Entonces, si ya la sentencia esta que estaba en el templo de los dioses, de Apolo y demás, se convierte en una base, ahí ya el giro antropológico ya es definitivo. Porque no hay nada que no seamos nosotros. La realidad, aquí ya podemos tirar todos los caminos que queramos, la realidad existe porque somos o cosas de estas. ¿De acuerdo? Bueno, lo moral lo veremos el próximo día, que tengo el compañero aquí, y ya continuamos el próximo día. ¿Os ha quedado más o menos claro lo de el giro antropológico de Sócrates? Vale, pues nos vemos la próxima semana. Hasta el viernes que viene. Buenas tardes. Hasta la próxima.